Bueno, pues ya hablaba yo con Benito, Benito conmigo, y me decía, pues vamos a hablar de lo que a ti te dé la gana, porque hay muchas cosas que contar en esta nueva sección, esta manera de hablar, manera de tratar esta sección de Zafra y Hilorio. Arroz no se produce en Canarias, ¿no?
No, no. No tenemos las
condiciones. No hay terreno ni condiciones.
No, básicamente el arroz se da en tierras inundadas y nosotros no las tenemos. Entonces, seguramente, si viniera nuestro amigo Ángel de Cádiz, encontraría que sí que tenemos algas que hacen algo parecido a un cereal, pero en principio no tenemos arroces.
Y sin embargo, aquí en Canarias tenemos una cultura del arroz muy, 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 muy dilatada. Bueno, porque es una de las comidas que más...
Casi diaria, en la mayoría de las casas.
Bueno, además tenemos un arroz, que es arroz rocío, el arroz de Canarias, que es de todo, de cualquier chico. Digo, arroz rocío, arroz de Canarias, el que se gasta en Canarias, ¿no?
Porque bueno, aquí... la mayoría se produce en una isla que está en el centro del Guadalquivir. Entonces, bueno, viene de isla. No, tú piensas que el arroz es la comida básica en casi todo el mundo. En Sudamérica es el pan de la mayoría de las comidas, ¿no? En Asia no vamos a nombrar una cosa que es evidente.
Y el pan de arroz está buenísimo, por cierto.
Por cierto, un gran descubrimiento. Entonces, bueno, nosotros es una proteína, un cereal fácil de transportar, aguanta mucho. Y bueno, como zona de paso siempre hemos tenido acceso al arroz. Arroz producido en España o fuera de España. Tiene una tradición enorme en España y ha permitido... Nos pasa con el arroz algo parecido a lo que nos pasa aquí con las papas, ¿no? Ha habido un desarrollo de variedades industriales, igual que con las papas grandes, que dan mucho y tal, y después variedades que incluso han llegado a perderse, o casi se pierden, que eran variedades de sabor. Entonces, normalmente el grano más comercial es el grano largo, que es el que utilizamos para hacer arroz blanco, que es donde se puede lavar o no lavar, depende, ahora entramos en eso.
Y después sí, porque hay que ser práctico, hay que dar consejos que la gente pueda apuntar, porque yo tengo esa duda con el arroz. ¿Para hacer sushi hay que lavar el arroz?
Sí, porque tienes que quitar.
Pero para hacer arroz en blanco, si lo lavas después ya...
No.
Sí.
Es el arroz.
El arroz de paella, de cualquier tipo de paella, como lo toque el agua, es para que coja sabor.
No, puede ver el agua.
¿Cuándo se lava el arroz y cuándo no?
Pues solamente lo que acabas de decir tú. Son solamente variedades que son de arroz largo para determinados usos. O sea, el hacer un arroz blanco para casa, para que esté tal, más bien lo que, por ejemplo, en mi caso y mucha gente que conozco, lo que hacemos es que perlamos el arroz primero. ¿En qué consiste? Pues haces una capita de aceite finita, proporción al arroz que le vas a poner, y doras unos ajos o simplemente pones el aceite y, dije antes perlar, se puede decir también nacar. Lo que haces es
sofríes el arroz.
Sí, pero
¿con aceite solo o con aceite, sal y ajo?
Exacto. La sal puede estar
sola. Pero eso lo hago yo hasta para hacer arroz en paella.
Yo lo hago también, pero ya con otras cosas.
Pero, ¿no? A mí me gusta el arroz entero. A mí y eso, el nacar o perlar el arroz sirve para que se separe mejor.
Exacto. Entonces,
me gusta ya, el arroz sueltito.
Ya con eso
no duro, pero sueltito.
Sí. En ese tema, haces lo mismo que cuando quitas el lo que es el almidón al arroz, que es cuando lo lavas, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo así, lo que haces es que, bueno, pues lo sofríes un poquito y tal, y después ya le echas el agua. Sí que es importante seguir con mucho cuidado las indicaciones del fabricante. Para cualquier tipo de arroz, ya ellos lo tienen muy estudiado y te ponen exactamente lo que es. Es importante que siempre hablan de medidas, de volumen, ¿vale?
Que los paquetes de arroz no parece como el paquete de pasta a los minutos de hervir. Pero sí hay instrucciones. Pasa que es que esos son arroces más delicados. Uh-huh. El arroz de paquete de supermercado, instrucciones no te pone ninguna.
No, pero bueno.
Se puede mirar por internet.
Pero depende mucho. Mira, a mí, sabes que hago paellas populares y hago muchas paellas y siempre me viene.
Hace hasta bien.
Ah, sí, y la mayoría. Y entonces siempre me viene la persona que hace paellas también en su casa y entonces me dice, oye, ¿cuántos minutos exactamente dejas tú el arroz hirviendo? Digo, pues depende de la altura. Sí, sí.
De la altura de la paella, del arroz.
No, de la altura geográfica. Es que...
Anda, no, yo pensaba que era de la altura de la paella.
No.
Que pues una paella, para que sea paella, tiene que tener un dedo de arroz, no puede tener más. Finita.
Sí, hablan de una altura de cuatro granos.
¿Un dedo?
Sí, cuatro granos. Entonces,
De la altura de la montaña.
De la altitud, sí. Mira, y te explico por qué. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar, ¿vale? Una cosa que todos conocemos. ¿Qué pasa? Que si estás a 500 metros, ya el agua empieza a hervir a los 95 grados.
¿Tanto?
Sí. Y es que te vas...
Esto es por la ley universal de los gases P por V por T igual a constante, que eso a veces no se explica bien. Es decir, la presión, el volumen y la temperatura son constantes en cualquier fluido.
Sí.
Y el agua es un fluido, que se transforma en gas. Entonces, si aumentas, disminuyes la presión, aumenta la temperatura. Claro.
Bueno, pues yo tengo la anécdota de que en Bogotá, que está a 3.000 y pico metros
de altura...
Ah, pero
ya hay diferencia de presión.
Bueno, tanta que tenía una arroz bomba para hacer una paella, todo el mundo esperaba, Benny, que va a hacer una paella.
Pero eso es una pijada tuya, no se puede decir en función de la altura en que en Tenerife aquí no se hace un arroz de 0 a 1.000.
Pues cambia. Y entonces tienes que tener a veces la picardía de si estás muy alto.
Lo que sí cambia es si usas agua de mar.
Si agua te queda salada.
Está buenísima.
Yo no sé. Yo no.
En mi pueblo se trae un cubito, no toda el agua, pero...
Ah, vale. No le pones sal, sino le pones
agua. Se le pone un cubito de agua de mar que mandan al niño a la orilla, que se trae un par de algas, pues mejor, con las cosas que se hacían en la infancia. Bueno, pero yo me acuerdo de esas paellas.
Pues esa paella que te digo que me hice en Bogotá, se me quemó completamente. Y le puse 6 veces más de la proporción que era a lo que iba, ¿no? Entonces...
Pero estamos hablando de paella, que es una parte del arroz, porque el arroz tiene una cantidad de posibilidades. De trabajarlo.
Sí. Bueno, pues empezábamos con el arroz blanco, que decías tú. Bueno, pues es la base de la mayoría de acompañamiento de los platos, ¿no? Sí que es importante para ese tipo de arroz utilizar el arroz largo, ¿vale? Y dentro del arroz largo hay dos conceptos importantes. Es el arroz largo normal y el arroz largo vaporizado. El vaporizado lo que nos permite, y sobre todo los vaporizados antiguos, eran... tienes el arroz entero, todavía no se le ha quitado la cascarilla, y se le somete a un tratamiento con vapor. Eso lo que hace es que las fibras de la cascarilla se peguen al grano y bloqueen los poros del arroz, con lo cual no entra mucha agua y no se pasan. Entonces entra el agua justita y tal. Entonces está bien para arroces que no tienen gusto. Pero cuando hacemos una paella o hacemos un arroz que necesitamos, un arroz con curry, necesitamos que entre ese sabor. Entonces sí que necesitamos arroces que sean más redondos. ¿Y qué es lo que hace físicamente el arroz diferente del redondo del largo? Pues el largo es estable. Nosotros lo echamos y prácticamente el grano que metemos es el grano que vemos. El arroz redondo, el proceso es completamente diferente. Tenemos un grano, como su nombre dice, redondo, y en el proceso de cocinar se alarga. Y en ese proceso lo que hace es hincharse de agua y del sabor que tiene el agua. Por eso es importante, y no me cansaré de decirlo, que todos los guisos que hagamos con arroz, paellas, lo que sea, lo más importante es el caldo, porque es lo que vamos a introducir dentro de la paella, ¿no? Entonces, ¿por qué para ese tipo de cocción?
Siempre que el arroz no sea hidrofilizado.
Bueno, sí, lo que te decía...
Que está cubierto de una capa artificial que te impide que...
No, es lo que te acabo de decir. Lo que hacen...
pero es que ese arroz a mí yo no sé cómo lo siguen vendiendo.
Bueno, pues porque hay usos que... ¿Dónde tal? Ahora mismo hay unos desarrollos de ese mismo producto, que iba a acabar ahí, en arroz redondo, ¿vale? Y hay incluso una marca comercial que... da unos resultados dignos cuando tú, por ejemplo, o sea, no es lo mismo.
Una garantía paella, de que no se pasa el arroz, que no se hace una pasta.
Exacto, pero es un arroz redondo que crece y que absorbe menos que los demás. Pero tú imagínate a mí, profesionalmente, que tengo que hacer una paella para 100 personas. Es imposible sentar a 100 personas a la vez para que el arroz salga perfecto y se lo coma.
Entonces, pero bueno, para la gente que no se dedica a esto, porque claro, tipos de arroz hay cientos y cientos de tipos de arroz.
Pero básicamente dos, el redondo y el largo.
Exactamente. Decís que vamos ahora a un supermercado y vemos arroz basmati, arroz risotto, arroz pa no sé qué. Es decir, hay arroz para todo, arroz para sushi, arroz...
Sí.
Con el arroz redondo y el arroz largo tenemos para todo lo que es una casa convencional.
Una casa, excepto si quieres hacer, lo acabas de decir muy bien, si quieres hacer un arroz para ensaladas, usas el basmati porque es...
¿Sabe? El arroz tiene ya por sí sabor.
Sí, tiene ese saborcito tan rico.
¿Es más caro?
Bueno, porque la producción es diferente. Después también te pasa lo mismo con el arroz para risotto. Es un arroz arbóreo. De hecho, no es...
No está abajo,
no
está arriba.
No es un cereal. Exacto. Entonces estamos hablando de cosas muy diferentes para tratamientos completamente diferentes. Pero yo hago unos risottos con arroz bomba que...
Arroz redondo, arroz bomba, arroz largo.
Bueno, pero el bomba...
El bomba y el redondo son parecidos.
Exacto. Es el mismo concepto, lo que pasa es que el bomba es todavía más exagerado, la capacidad de absorber...
¿El arroz de un euro el kilo sirve para algo?
Sí, para muchas
cosas. Le
digo
porque el otro día me dijo una, es que ese arroz, el arroz de un euro el kilo...
Seguramente el de euro el kilo... Es probable
lo después que... ves arroces de 6 euros el kilo, de 8 euros el kilo.
Claro.
No, pero es que un arroz de 1 euro el kilo se le saca un buen provecho.
Para hacer un arroz blanco es perfecto.
Perfecto.
Es más, seguramente...
El ¿Y de un arroz euro... con pollo o un arroz amarillo? Es decir...
El de 1 euro el kilo, seguramente lo que pasará es que tiene un tanto por ciento importante de arroces partidos. Es lo que pasa el arroz para los perros.
El grano roto.
El grano roto. Que el de perro es
100% roto. Que cuando tú te lo comes lo ves, el grano roto, ¿verdad?
Exacto. Entonces,
tiene un sabor diferente, ¿no es...?
Bueno, porque tiene...
roto el almidón y...
Exacto. Y porque además, al ser la mitad, absorbe la mitad. O sea, al final siempre acabas en lo mismo, en el mismo juego.
Vale, así que no nos vuelvan locos que el arroz de un euro sirve para cocinar y para comer.
Sirve. Está... Seguramente tiene muchos más defectos, porque es muy industrial, que otros. ¿Qué pasa? Que el de 6 euros, ya estamos hablando de variedades específicas, como puede ser un buen bomba, con unas recolecciones determinadas. Sobre todo, porque al final hay que hablar y hay que pensar en los agricultores, se busca la excelencia, no tienes ya ningún grano roto, están perfectamente perfilados para que sean arroces todos iguales, para que en la paella no haya ni un grano que sea diferente del otro.
Se quejan mis hijos cuando dicen que hay un grano duro, digo, pues lo quitas.
Bueno, te quitas el diente. Entonces, las cosas valen dinero. Normalmente por eso.
En función de la calidad del filtro de calidad.
Exacto. Nosotros tenemos, si estuviera aquí con nosotros Adai, nuestro querido
premiado paellero.
Exacto. Pues él está trabajando con arroz.
Es un mundo. El mundo del arroz es un mundo que apasiona. Pero vamos, para comer todos los días un buen arroz o cada dos veces en semana, un arroz de un euro vale. No hace falta...
Para hacer un arroz blanco, sí. Para hacer un arroz blanco, sí. No, no vayas más allá. Pero para eso, sí, perfectamente.
O para un arroz amarillo.
Un arroz amarillo, mira, un arroz amarillo que parece una cosa...
Un arroz amarillo canario, es decir...
Sí, necesitas un grano largo, porque pues los redondos se empastan, entonces no sirve.
Y como los anchos de arroz son grandes, los arroces amarillos, pues se hacen olla y se hacen ahí 4 o 5 centímetros de ahorro.
Bueno, pues ahí necesitas un grano. Ahí sí que la marca que nombraste tú, que es el arroz de Canarias, va perfecto para hacer un arroz amarillo. ¿Por qué? Porque el arroz en paellera...
Ahí le cabe todo, el arroz amarillo le cabe todo. Aparte del azafrán y el colorante de mi inventario, le cabe todo. El caldo lo que quieras, de cochino, de pescado,
de lo que tú quieras. Es un guiso. Es que realmente la diferencia entre un arroz amarillo y una paella... O sea, una paella, como concepto, es un aparato de evaporar. Por eso es tan bajo por los lados y tan ancho. O sea, tú lo que tienes que hacer es evaporar rápidamente la máxima agua.
Que no tiene sabor, el vapor de agua se huele, pero no sabe.
No sabe, exacto. Entonces,
y te queda todo concentrado, el caldito.
Dejas la sustancia en el arroz. Y si tienes un arroz redondo que es capaz, o de esa tesitura que es capaz de absorber, lo que haces es dejar ese sabor dentro del arroz y encima de la paellera.
Porque crece.
Exacto. En cambio, ¿qué es lo que haces con un arroz amarillo? Haces un guiso de arroz. Entonces, le metes todo lo que puedas, el caldo es todo lo que le estás poniendo, y el sabor está... en todo lo que tiene, más el arroz.
Bueno, pues la verdad es que el arroz a mí me apasiona. Me gusta hasta... no crudo, pues no se puede comer. Pero creo que... Además tiene una cosa que a mí me llama atención y algún día se lo preguntaré a Ana, la nutricionista, porque de ti vamos a hablar de sabores y de maneras de cocinar y con Ana la calidad de lo que comemos. ¿Por qué cuando comes arroz te quedas saciado pronto? ¿No? Saciado pronto y después al rato tienes hambre.
Bueno, pasa
tú te comes un plato de garbanzo o de lenteja o de judía y te queda ahí.
Pero bien. Te pasa con...
Pero el arroz te sacia, pero dentro de una hora vuelves a tener hambre.
Pero te pasa con la pasta igual.
Con la pasta. Yo soy consciente con el arroz.
Bueno, con la pasta, por lo menos a mí me pasa. Yo me pongo un plato de espagueti enorme y al rato estoy otra vez con hambre. También es verdad que.
Con los garbanzos no. Yo me explico.
No, porque estamos hablando de eso. Ana,
un día hablaremos también de garbanzo, ¿eh?
Pero,
hemos hablado de muchas cosas aquí.
Sí, pero básicamente es el tipo de. O sea, no hay fibra, ¿vale? Entonces, el acceso al hidrato de carbono es instantáneo y tiene ese pico. Incluso entra todo el tema de la subida de azúcar, el pico con la insulina, que te lo baja y tal. Entonces, en las legumbres, el acceso es mucho más limitado, tienes mucha más fibra, es más, no hace ese pico y entonces tienes esa sensación de saciedad.
Pues vamos a parar aquí porque seguiremos la semana que viene. A ver si la semana que viene tu invitada prevista para esta semana.
Ya la tenemos la semana próxima aquí.
Porque me parece muy curioso y muy interesante.